Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? 3 y 5, muchas gracias por escuchar Ser Deportivos un día más, ya lo hagas en la radio, a través del podcast o de la web de la cadena Ser. Es miércoles 28 de mayo, tercer día de concentración en Las Rozas de la selección española, preparando el partido del viernes a las 10 contra Bolivia. Y cada vez más claro en el ambiente que el hombre del que se habla estos últimos días, Diego Costa, no va a estar en el Mundial. Del Bosque lo tiene claro, les quiero a tope para empezar el día 2, ha dicho el seleccionador. Y lo de Diego Costa, pues son 2 semanas, así que parece que no va a poder ser. Pero ojo que no es el único frente, porque en España también preocupa el estado de otros jugadores como el de Jesús Navas o el de Juanfran en el lateral del Atlético de Madrid. Busquets y Alba están cascaos, como prácticamente otros jugadores de la selección. Se probarán contra Bolivia, pero lo que más preocupa es lo de Jesús Navas, que arrastra una lesión en el tobillo desde hace unas semanas. Todavía tiene tiempo Vicente del Bosque para cerrar la lista de seleccionados. Esta tarde habrá entrenamiento con los 19 convocados para ese partido de Bolivia. Esta mañana han hablado de Gea y Iturraspe. ¿De qué? Pues de Diego Costa.
Hombre, yo creo que cualquier jugador que es importante para la selección, un jugador con tanta calidad y bueno, que puede marcar la diferencia, yo creo que claro que hay que esperar.
Hombre, está claro que Diego Costa ha hecho una grandísima temporada. Ha metido muchísimos goles, ha sido un jugador muy determinante en todas las competiciones y no sé qué tal estará, le harán las pruebas necesarias y a partir de ahí pues el míster verá cuál es la decisión.
Por cierto, noticia del Mundial de un rival de España, se ha lesionado Rafa Van der Vaart, el exjugador del Real Madrid, que sí que es verdad que a lo mejor no tenía el puesto como titular garantizado. Problemas en su gemelo, lo que es cierto es que se pierde el campeonato del mundo. En España están de moda los banquillos. En el Español hoy se ha presentado Sergio González, el exjugador del Deportivo, del Español también. Bueno, el goleador en el centenariazo. Estaba entrenando al equipo filial.
El hecho de estar exentado para mí es un privilegio. Ahora mismo creo que soy el hombre más feliz del mundo. Al Persi lo conozco hace mucho tiempo. Óscar me ha demostrado muchísima confianza. Tengo aquí a mi familia, tengo aquí amigos. No quería pasar la oportunidad antes de agradecer a todos mis jugadores del filial el trabajo que han hecho y que gracias a ellos yo estoy aquí. Es un día muy, muy, muy contento para mí, con mucha alegría, muchísima ilusión.
Bueno, pues que tenga mucha suerte Sergio al frente del banquillo del Español. En Sevilla se va a quedar el que estaba, Unai Emery, que en breve renovará, ha interesado al Milan, pero al final Emery se queda en el Pizjuán y el Milan parece que se va a hacer con el mítico Pipo Inzaghi para el puesto de entrenador. Otros dos que están muy cerca de cerrarlo, Javi Gracia, que está muy cerca de firmar con el Málaga, y Joaquín Aparrós, que no ha renovado con el Levante y lo tiene casi hecho con el Granada. Aunque eso sí, el cabreo del presidente del Levante es de los de AUPA. Kiko
es Catalán. Defraudado por la falta de respuestas, el decir una cosa el jueves por la tarde, otra el viernes, otra el sábado. El lunes no, porque no hemos tenido respuesta. Ante la no respuesta, el Levante adopta un camino, que es romper esa negociación.
El Atlético de Madrid está en medio de la operación salida, entrada de verano, a ver quién deja el equipo, quién llega. Llevamos conociendo a algunos de los que llegan, como el argentino Ángel Correa, delantero de 19 años, viene de San Lorenzo y ha costado 8 millones de euros. Por cierto, también del Atlético de Madrid y del Real Madrid, que la UEFA ha expedientado a Simeone y a Xabi Alonso por saltar al campo en la final. Aunque sí que es verdad que por motivos bastante distintos. La decisión la van a tomar el 17 de julio. Más de fichajes, otro para la portería del Barcelona. Muy empeñados en reforzar esa línea. Bueno, más empeñado Luis Enrique que Zubizarreta, porque al entrenador no le termina de convencer eso de Ter Stegen como único portero. Y ojo a lo que puede pasar con el portero chileno de la Real Sociedad, Claudio Bravo, que ahora mismo es el objetivo que tiene el Barcelona para la portería. En tenis estamos viviendo una jornada gloriosa para el tenis español. Es verdad que todavía segunda ronda, ha ganado Granollers, ha ganado Bautista, ahora a las 3 empieza Carla Suárez, pero es que Garbiñe Muguruza se ha cargado a Serena Williams. Hace un ratito, además, doble 6-2. En 1 hora y 5 minutos de juego, Garbiñe Muguruza se ha cargado a Serena Williams, las dos hermanas Williams, que se despiden de la tierra de París. En el Giro se disputa la 17ª etapa entre Sarnónico y Vittorio Veneto, 208 kilómetros. Quintana es el nuevo líder, Tras lo ocurrido ayer en medio de la polémica, al parecer Radio del Giro avisó que los corredores debían seguir a las motos tras la bajada del Stelvio por precaución, en el momento donde, entre otros, atacó Nairo Quintana. Unos interpretaron que no había neutralización y la mayoría interpretó que sí que la había. Al final, Nairo sacó más de 4 minutos al resto de favoritos y es el nuevo líder. Y para acabar, una del contestador, y encima algo que no es muy habitual por estos lares. Un palo al chulismo.
Hola, buenas tardes. Me llama mucho la atención de que nadie haya dicho absolutamente nada de la acción de Cholo Simeone en la final de la Champions. Es insólito que un entrenador salga al campo a no sé qué, a por un chaval como va, cuando se han demostrado las imágenes que no le dio un balonazo, le tiró un balón. Y nadie ha dicho nada, o yo por lo menos no lo he oído ni he leído nada contra Cholo Simeone. Gracias.
Bueno, pues para que el oyente vea que sí que se ha dicho en algún sitio, pues lo hemos dicho. Dicho queda.
Dicho queda, sí.
3 y 11, Ser Deportivos. Empezamos, va. Juega España ese partido frente a Bolivia a las 10. Se entrenan esta tarde. Esta mañana ha habido rueda de prensa. Hola, Mario.
Hola, ¿qué tal, Esco? Muy buenas.
Ha habido rueda de prensa además del portero que a lo mejor no habría ido si está Víctor Valdés.
Eso es.
Y de un jugador que previsiblemente se va a quedar fuera del Mundial.
Sí, previsiblemente Turraspe se va a quedar fuera del Mundial, aunque bueno, la adaptación está siendo buena, nunca se sabe, ¿no? Estas cosas nunca se saben, tiene que aguantar hasta el final, pero bueno, y Turraspe en principio tiene todas las papeletas, sí, para quedarse fuera de esa lista de 23, que en principio, como te contaba ayer, Del Bosque tiene intención de darla después del partido contra Bolivia en Sevilla, o sea, de madrugada cuando termine el encuentro, si no, como muy tarde lo daría el sábado por la mañana, pero esa es su intención, por lo menos tenerlo claro y decidido el viernes por la noche. Eso quiere decir que, bueno, como tú decías al principio, los quiere a todos sanos, los quiere a todos a tope, pero yo sigo creyendo que Del Bosque va a hacer una pequeña excepción con Diego Costa. No te digo que a lo mejor apure hasta el final, no te digo que, bueno, no sé, que el lunes se meten en el avión de la selección camino a Washington no estando bien, pero sí te digo que por lo menos, a lo mejor este mismo sábado, se queda, bueno, esa duda de
a lo
si
mejor
va o no,
a medio camino entre ir o no, ¿no?
Exactamente, bueno, el lunes es cuando se tienen que incorporar tanto los internacionales que tienen vacaciones ahora mismo del Atlético de Madrid y del Real Madrid, más los que se incorporan a esa lista cuando la de Del Bosque, que como tú decías, las principales dudas son Navas y Juanfran también, a ver qué pasa con Juanfran Torres y finalmente
Juanfran está muy cascado, ¿no?
Sí, tiene el tobillo bastante fastidiado, pero bueno, nada realmente grave, ¿no? Es una cuestión traumática, por así decirlo, que se puede recuperar sin ningún problema. Es un caso parecido también al de Navas. Y bueno, el caso de Navas yo creo que es más titular. El caso de Juanfran, pues está la duda, ¿no? Saber si Carvajal o él van a ser los elegidos después del partido en Sevilla. Respecto a Diego Costa, ayer estuvo en Las Rozas, muy temprano por la mañana, no le pudimos ver. Hoy sí le hemos visto salir, a eso de las 11:15, 11:20 de la mañana salía de la Ciudad del Fútbol.
¿Y qué cara llevaba?
Bueno, a ver, él está fastidiado, claro, evidentemente. Está fastidiado, ahora mismo tiene que parar. Le están viendo los médicos de la selección, el doctor Cote y el doctor Celada. Está en buenas manos, pero necesita reposo lo primero y después del reposo un buen tratamiento para que pueda estar a tope para el día 13, que es cuando debutamos contra Holanda. ¿Es complicado? Pues evidentemente es muy complicado. Pero como has escuchado a DG Turraspe, parece que todo el mundo tiene conciencia dentro del grupo, dentro de la selección, que Diego Costa es un tipo importante y que hay que esperarle.
Bueno, DG de hecho ha dicho que él sí que le esperaría.
Él sí que le esperaría, y lo mismo ayer con Torres, con Vicente del Bosque, con cualquiera de los que hablan. Y bueno, esta tarde hay de nuevo una presentación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Estará otra vez Vicente del Bosque. Yo me imagino que lo volverán a preguntar por Diego Costa un día más, 24 horas después. Ayer dijo que era moderadamente optimista, y eso es por las sensaciones que le han transmitido Cota y Celada, los doctores de la selección, al hablar con Diego Costa. Así que bueno, si es moderadamente optimista, yo creo que Diego Costa lo tiene muy difícil para el Mundial, pero creo que Del Bosque va a hacer todo lo posible. Por eso ahora mismo no sé decirte realmente si el viernes Diego Costa va a estar o no en esa lista definitiva.
Bueno, en cualquier caso estaremos atentos y tranquilos, porque no nos ha ido mal tampoco sin Diego Costa. Si está perfecto, y si no está, pues con los que haya. Hoy han hablado, hemos escuchado antes a Iturraspe y a De Gea.
Sí, ha hablado De Gea. Bueno, ha habido una pequeña, y para mí un poco artificial, polémica con esto de la entrevista del Bosque a la FIFA, en la que ha dicho algo así como que los futbolistas de la selección española no tienen los, la misma mirada que cuando no habían ganado nada. Es decir, el mismo hombre. Evidentemente, es que eso está lógico, como todo lo que dice Vicente del Bosque, y tan aplastante como casi todas las afirmaciones que dice el técnico salmantino. Hoy le han preguntado a De Gea si no ve la ilusión. Él es joven, evidentemente, le acaba de llegar, ni siquiera ha debutado todavía con la selección española, el hambre lo tiene seguro, pero que cómo ve a los veteranos del vestuario, cómo ve a los demás si han perdido la ilusión. Escúchale.
Hombre, al final son jugadores que lo han ganado todo, han ganado todo con la selección, todo con sus clubes, pero yo creo que la ilusión, yo creo que nunca la pierden. Yo los veo con muchas ganas y con ganas de revalidar el título, ¿no? Yo creo que esa ilusión nunca la van a perder.
No van a perder la ilusión, yo estoy convencido de ello. Ayer lo mostraba Fernando Torres. Respecto a De Gea, tengo que decirte que ayer en el entrenamiento de las 7:30 de la tarde, la actuación de tanto de Reina como la suya especialmente fue espectacular. Es verdad que era un entrenamiento, pero unos paradones, aparte de los goles que habrás visto en algunos vídeos.
El que lleva jugando bien todo el año lo tiene más fácil.
Exactamente. Para... Yo le he preguntado esta mañana, he hablado un rato con él y me decía que claro, la temporada había sido mala para el equipo, pero que él personalmente ha tenido muy buenas actuaciones y ha acabado la temporada yendo fijo, por la lesión evidentemente de Víctor Valdés, pero yendo fijo al Mundial. En la lesión de Víctor Valdés lo que ha hecho es adelantar los plazos, porque si De Gea era portero de la selección, sí o sí, a partir de la renovación que habrá seguramente en septiembre. Y Ander Iturraspe, pues están en el mismo barco casi que De Gea, fundamentalmente por la temporada que ha hecho el Athletic de Bilbao. Le hemos preguntado cómo ha sido esa adaptación, cómo fue la llamada, qué esperaba, si lo esperaba o no lo esperaba, y esto es lo que decía Ander Iturraspe.
El equipo, tanto el equipo como yo, creo que hemos hecho una gran temporada y bueno, respecto a la llamada, pues se sorprende en cierto modo también porque obviamente cuando nunca has venido la primera vez siempre es una sorpresa y la verdad es que muy contento de poder estar aquí, de compartir el vestuario durante estos días con jugadores de tantísimo nivel. La adaptación está siendo muy buena, me ha recibido muy bien, por suerte ya había coincidido con varios jugadores alguna vez y eso también facilita todo.
Pues es verdad, la actuación está siendo muy buena.
Siempre la primera vez es especial también.
Cuando vas a ver eso siempre, y cuando vas a ver el entrenamiento de la selección española, que afortunadamente se puede ver todos, ves la velocidad a la que circula el balón y se te ve el cartón enseguida cuando no estás a ese nivel. Y ahí Iturraspe, cuando ha llegado, se ha adaptado sin ningún problema,
no
toca el balón
a
la primera, no se le ve el cartón, ni muchísimo menos, porque tiene una calidad brutal. Así que nada, esta tarde de nuevo entrenamiento, esta mañana no ha habido cuestiones físicas para los jugadores, alguno ha tenido algún rodaje, como Xavi y Iniesta, que tenían un tema de Japón, etcétera. Bueno, entrevistas, ya sabes, atender a los medios, y esta tarde a las 7:30 de nuevo entrenamiento. Ayer, nada más, justo cuando se iba a terminar, la última jugada, se dio un golpe en el tobillo Cesc Fàbregas, le dolía bastante, salieron a atenderle, bueno, un poco de reflex, agua bendita y a correr, así que parece que está todo bien.
Como nuevo.
Y que los 19 que están convocados, por lo menos los 19 están sanos, que tal y como estamos no es poca cosa. Aunque eso sí, también te digo una cosa, Jorial. Gente tiesa, hay gente tiesa. Piqué está tieso, Busquets está tieso, Jordi Alba está tieso. O sea, la gente del Barcelona que ha sufrido lesiones más o menos prolongadas durante la temporada, evidentemente llega un poquito más falto de forma. Pero yo creo que tienen tiempo y que por lo que yo vi en el entrenamiento de ayer, van a llegar sin ningún problema al debut de España.
Muy bien, gracias Mario. Seguimos ahora, venga.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a la exposición Toledo Contemporánea, en la que 13 fotógrafos inmortalizan la ciudad del Greco. Del 18 de febrero al 14 de junio en el Centro Cultural San Marcos. El Greco 2014. El mejor Greco en el mejor marco.
Curso de expresiones para gritar durante el Mundial. Escuche y repita en tono alto. Será amistoso, pero hay que ganarles. Mete ya al rubio, hombre. Pero pita el final.
Sí, vete ensayando que la roja está calentando motores hacia la segunda Copa del Mundo consecutiva. Viernes, desde Sevilla, a partir de las 9:30 de la noche. Vive en Carrusel Deportivo los partidos amistosos previos al Mundial. España-Bolivia. El viernes vuelve el espectáculo.
Con Manu Carreño y Ponsetti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Pues nos vamos a Barcelona, porque allí siguen a vueltas con el portero, que ya parecía a lo mejor cerrado con lo de Ter Stegen. Pero es que Luis Enrique...
Se van dos.
Claro, sí, se van dos, pero bueno, se decía que podían contar con el chaval del filial, bueno. Masip... Pues no le gusta, parece, o no le sirve a Luis Enrique solo Ter Stegen y el chico del filial, o eso parece, porque podrían ir a por otro portero. Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Otro portero?
Sí, ya lo teníamos previsto. Al marcharse Pinto, se marcha también el tercer portero, que es Oyarzábal, sube Masip del filial. Pero Luis Enrique quería tres, uno más veterano, uno que es en teoría la apuesta para titular, que es Ter Stegen, y el chaval del filial. Y el elegido parece que es Claudio Bravo, responde al perfil no tanto de portero de primerísima línea, porque entonces pasaría directamente por delante de Ter Stegen, sino un perfil de la edad de Bravo, 31 años, experiencia en primera división muchas temporadas, experiencia en la Champions, la ha jugado con la Real, es un portero que domina muy bien el juego con los pies, recordemos que con la Real en segunda incluso había llegado a marcar algún gol de falta directa, que en principio vendría encantado al Barça. No a ser suplente de Ter Stegen, sino Luis Enrique quiere que compitan por la titularidad para fomentar la competencia y que los dos rindan aún mejor. A priori, el titular es Ter Stegen y Bravo sería el suplente, pero por lo que sabemos, lo que le ha vendido el Barça a Claudio Bravo es que viene a competir de tú a tú con Ter Stegen por ser titular. Hasta ahora habían hablado el club y el jugador, y desde esta mañana ya ha habido un primer contacto entre Andoni Zubizarreta y la dirección deportiva de la Real Sociedad. La cláusula en principio son 30 millones de euros, pero son negociables, es decir, la Real entiende que Claudio Bravo lleva muchos años ahí, que ha estado incluso alguna temporada siendo suplente de Asier Riesgo, asumiendo su situación sin ningún problema, que ha tocado techo en la Real, y entienden que no le van a poner obstáculos, aunque lógicamente intentarán sacar el máximo dinero posible. Esta mañana los compañeros de la SER San Sebastián hablaban precisamente en entrevista con Yagoba Arrasate, el entrenador, que remite a la cláusula, aunque de sus palabras lo escuchamos, se entiende que ya empieza a resignarse a perder al portero titular.
Es normal que haya interés, porque tenemos buenos jugadores, pero bueno, con Claudio pasa lo mismo, ¿no? Tiene una cláusula, lleva muchos años aquí, yo creo que está feliz aquí también, y bueno, pues vamos a ver lo que pasa, porque lo que decimos siempre, ¿no? El año pasado tampoco esperábamos nada, y en el último momento, pues bueno, vino el que vino, y al final tampoco pues hacer mucho cuando un equipo entra así, ¿no? Pero bueno, de momento somos optimistas, porque bueno, los jugadores están contentos aquí, y todos tienen, digamos, cláusula, ¿no?
El que vino era el Real Madrid y era Yarramendi, pero es un caso completamente diferente al de Claudio Bravo.
Evidentemente.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
Bueno, el Barça, a lo mejor el que sí que se ha dejado querer por el Barça, desde luego, es Marcos, el portero, que no Marquinhos. Ayer tuvieron un problema los compañeros de Raku con eso,
esas cosas pasan.
Le puede cansar a cualquiera. En el Español hoy el que se ha presentado es el nuevo entrenador, un viejo conocido además. Hola, Joan Barau.
¿Qué tal, Jorge? Sí, viejo conocido y que aporta mucha ilusión, porque la llegada de Sergio González, un referente en el españolismo...
Que fue capitán, ¿no?, del equipo.
Y que ganó una copa.
Ganó la copa, jugó en el Depor, metió un gol en el partido del centenariazo.
También,
sí.
Insuflando españolismo, porque hoy han querido dejar claro que desde el director deportivo Óscar Perarnau, pasando por el primer entrenador Sergio González, como el segundo Diego Rivera, todos tienen ADN blanquiazul, que es lo que se está buscando. Uh-huh. Un equipo que se identifique con la grada. Lo cierto es que el del Hospitalet, el técnico, el joven técnico, con un mensaje claro y contundente, dice sentirse preparado para el reto, a pesar, recordemos, de su inexperiencia en los banquillos, 5 meses tan solo en el filial, y que el principal reto y objetivo es construir un equipo que se identifique con la grada, con buen trato de balón, y que el estilo que va a proponer Sergio va a ser el siguiente.
La verdad que yo siempre me quedo con una persona que fue muy importante para mí, me hizo debutar en primera división, me hizo debutar en la selección, que es José Antonio Camacho, ¿no? Con eso, hombre, no significa que a lo mejor voy a jugar con estilo Camacho, no quiero que... La verdad que lo importante es coger un poquito de todo, pero realmente yo soy un entrenador que me gusta el buen trato con la pelota. Yo siempre he dicho que se trabaja de lunes a viernes para disfrutar el fin de semana, y eso es lo que buscamos, ¿no? Si conseguimos eso, el fútbol luego va a venir por sí solo, ¿no?
Oye, no está mal Camacho como comparación, además ahí en el Español,
evidentemente.
Sí, con carácter, con ilusión, aunque le gusta el trato con el balón. También ha dicho que el Cholo Simeone es un buen espejo donde mirarse, pero que ha tenido grandes técnicos como Javo Irureta y otros, de los cuales va a recoger, pero el estilo va a ser estilo Sergio González, un estilo propio, que es lo que quiere transmitir al equipo. Vamos a ver si lo consigue.
Vamos a ver, estaremos atentos. Gracias, Barau.
A vosotros.
Y en Granada estamos pendientes también del banquillo, porque en las últimas horas se hablaba de Laudrup, al final no ha podido ser, y el que parece que llega es Joaquín Caparrós. Hola, Enrique Árbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, va a llegar Caparrós, va a llegar por 2 temporadas, estamos esperando que de un momento a otro el club lo haga oficial. Y la historia de Caparrós ha sido pues bastante sencilla. Pina le pidió que no se comprometiera del todo con el Levante, que le tenía ahí en la recámara. Su opción era Michael Laudrup. Laudrup pedía 3 millones de euros por temporada de ficha, demasiado alto. El Granada llegó hasta 2, y al final Pina llamó a Caparrós y le ofreció el banquillo 2 temporadas. Desde luego que parece un bandazo de un extremo a otro, ¿no? fútbol preciosista de toque, de posesión de pelota de Laudrup, al lado del fútbol aguerrido, de competitividad, de ambición, de agresividad de Caparrós. Desde luego es un técnico experto, lleva ya 5 banquillas en primera división. Este sería el 6º, tiene 58 años y llega al Granada, insisto, no solo para dirigirlo 2 temporadas, sino para participar en la confección de la plantilla. Y en el día de hoy es probable que sea oficial la llegada de Joaquín Caparrós, el técnico de Utrera de Sevilla, al banquillo de los Cármenes.
Bueno, se había dicho que Caparrós incluso con el Sevilla, ahora al final con el Granada. Lo que está claro es que alargó la decisión de renovar con el Levante. Y ya hemos escuchado al presidente del Levante, Kiko Catalán, al principio, pues no muy contento con Caparrós. Gracias, Enrique.
Un abrazo grande, chao.
Y seguimos con los banquillos, porque la verdad es que lo de hoy ha sido tremendo, y lo que se viene en los próximos días. En Málaga, primero se ha desvinculado Schuster. Justo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, ya se sabía desde bastantes semanas.
Hoy se ha hecho físico, sí, ¿no?
Antes del partido contra el Levante ya se lo dijeron, el jueves antes del partido del último de la Liga, y hoy se ha hecho oficial en un comunicado que ha enviado el club. ¿Esto qué quiere decir? Que Javi Gracia va a ser el nuevo entrenador del Málaga para las 2 próximas temporadas. Javi Gracia estaba a expensas de rescindir su contrato con el Osasuna, ya se ha desvinculado, y ahora faltan solamente redactar el contrato para que sea nuevo entrenador del conjunto malaguista, como digo, para las 2 próximas temporadas. Va a traer a su preparador físico, el segundo lo tendrá que poner el Málaga, y veremos a ver quién es el que pone el entrenador de portero, si lo trae el propio Gracia o lo hace el Málaga. Así que así está la situación, Javi Gracia va a ser el nuevo entrenador del Málaga para las 2 próximas temporadas.
No quiso ir Martino, lo que se ha perdido ayer, justo.
Bueno, se ha perdido Solecito, sí, y bueno,
como Málaga no se está en ninguna parte, justo, te lo
en
digo.
Pocos sitios.
Tanto y tanto, aquí os espero, a ver si venís.
Qué envidia, Martín.
Bueno, cuando nos lleven, nosotros para allá que vamos, ¿no? No tengas problema. Gracias, Justo.
Un abrazo, adiós.
Y en Sevilla, pendientes de Unai Emery, que en las últimas horas, sobre todo en Italia, la Gaceta dello Sport se la había relacionado mucho con el Milan, entre otros muchos nombres. Al final parece que el Milan va a fichar a Pipo Inzaghi, mítico delantero del equipo milanista, pero mítico, goleador. Sí, sí, totalmente. Otro experimento conocido a lo mejor, pero bueno, al fin y al cabo, lo importante para el Sevilla es que parece que Unai Emery se quede, y esta tarde puede certificarse. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Buenas tardes, lo está haciendo en estos momentos, así que en riguroso directo.
Fíjate, cómo lo hemos clavado.
El técnico del Sevilla está ampliando su vinculación con el club sevillano, 2 años más, en principio iba a ser una, finalmente van a ser 2 años, y esta tarde a las 5 va a dar una rueda de prensa en las oficinas del Ramón Sánchez Pizjuán. Se ha reunido con Monchi, con su agente Iñaki Ibáñez. Ha tenido que actuar el presidente José Castro durante la gira por Malasia, porque lógicamente la llamada del Milán, que iba de verdad por él, hace temblar a cualquiera. Pero como te decía, el máximo mandatario sevillista fue a ver a Unai, y una vez se reunió con él, le recordó el apretón de manos, mirándose a los ojos, que se dieron cuando terminó la final de la Europa League de Turín. Por tanto, le recordó que había empeñado su palabra, y Unai, que es un hombre de palabra, pese a que ha pasado un par de días francamente inciertos, porque de alguna forma esto hace tambalear los cimientos de cualquiera, sobre todo por el poderío económico con el que se dirige a uno una institución del top del fútbol, como es el caso del Milán italiano. Pese a todo esto, ha hecho valer su palabra, ha cogido el bolígrafo y hoy ha firmado, lo está haciendo a esta hora, para dentro de hora y media dar una rueda de prensa y explicar los pormenores del contrato, que ya te adelanto que va a ser por 2 temporadas.
Gracias, Ronquillo.
Un abrazo, Eco.
Qué buena noticia para el Sevilla, lo de Unai Emery.
Buena noticia, sí, señor.
Y buena noticia esta mañana el tenis español.
Bueno, eso es mejor que buena.
Y lo de Garbiñe Muguruza ganando en... Bueno, se han ido las
¿qué
dos.
Mérito tiene,
las dos Julián fuera. Miguel Ángel Zugaray, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Qué grande, bueno, Garbiñe, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ha jugado un partidazo. Era... Vamos a ver, a veces cuando juegas contra la número uno del mundo no tienes nada que perder. Garbiñe tiene un potencial enorme, a veces le costaba cerrar los partidos. Hoy ha pensado que aquí lo que tenía que hacer era jugar bien, hacer una demostración de la calidad que tiene, y le ha ido todo bien. Y cuando ha llegado la hora de la verdad, no se ha asustado. Con 3-0 ha perdido su saque, tenía 3-0 y saque, pero rápidamente ha roto otra vez a Serena y se ha ido hasta el 6-2. Por lo tanto, gran victoria. Las números 1 y 2 del mundo, cabeza de serie 1 y 2 del torneo, se quedan fuera ya. Serena Williams, Nali, bueno, yo creo que está muy bien, y además hay que confiar en esta chica, porque tiene un potencial enorme. Esta chica juega bien al tenis, tiene físico y podría ser una gran vendedora de tenis. Así que vamos a esperar que coja regularidad, que es lo que le falta, aprenda a cerrar bien los partidos y a partir de ahí va a ser una muy buena jugadora. También tenemos que destacar que Granollers le ha ganado a Dolgopolov, que es otro buen resultado en 5 sets, y que Bautista le ha ganado a Per. Tienen que jugar Robledo Suárez todavía, y está lloviendo. Bueno, ahora mismo acaba de parar y están cerrando los paraguas, pero bueno, esto es París, no nos vamos a asustar.
Gracias, Zubi.
Hasta luego.
¿Qué tal estás del accidente?
Bastante mejor. He estado unos días sin ir a trabajar, pero ya casi no tengo molestias.
¿Y no piensas reclamar?
¿Para qué? No creo que merezca la pena.
Que las aseguradoras no te tomen el pelo. Si has tenido un accidente de tráfico con lesiones, tienes derecho a una indemnización. Reclamatuslesiones.com. No cobramos consulta y no pagas nada hasta que obtengas tu indemnización. Reclamatuslesiones.com. 91-544-5612. Tienes mucho que ganar.
Hola, Pablo.
Hola, tío. Pasa, pasa. Mira, aquí está el salón. Bueno, medio salón, medio habitación. Aquí medio me tumbo, medio me siento, así medio comes mientras medio te echas una siesta. Medio tienes todo a mano. Pero, tío, siéntate en ese medio taburete, medio caja.
Ahora puedes tener algo completo en tu vida. Un Mata 3 con todo el diseño, equipamiento y 3 años de garantía a un precio increíble.
Ven a verlo a Antras Motor, concesionario oficial Mazda, calle Brasil 18, Fuenlabrada.
Duabela.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, buenas tardes. Esta mediodía, cuando venía de andar, escucha a un señor del Atleti diciendo lo de la Copa y lo del partido, sí, y lo del todo.
Nos acordamos.
Es mentira que los del Atleti, algunos,
sí, sí,
que digan tantas tonterías.
Bueno, depende,
es
igual.
Que yo, para decir tonterías, no llamo al programa. Claro. Que si la Copa, que si el fútbol ha sido a mañana, que si... Eso no, eso es lo que no hay derecho.
91-521-2945. Bueno, llama cosas, y exprésate.
No se haga leña, vale, la un beso muy fuerte. Y otra cosa, Gallego, soy Amparo. Vale, a ver si antes de que te vayas de vacaciones te vienes a comer las chuletitas a mi casa, que se me van a pudrir de tanto esperarte.
Ah.
Venga, un beso muy fuerte. Saludos. Espero que me saquéis.
Sí, sí,
tranquila.
Hasta luego.
Un beso, pero vamos, Gallego vive de vacaciones, con lo cual difícil que antes de las vacaciones vaya a por las chuletillas. Vive permanentemente en una vacación constante.
El trabajo es lo que hay entre las vacaciones y vacaciones.
Exactamente. ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué?
¿Te gusta?
Déjame que lo escuche un poquito más.
Bueno, luego te la pongo otra vez. Es Congos. Congos.
Congos.
Come with me now. Es decir, ven conmigo ahora.
Lo que viene siendo ahora, ¿no?
Sí. Menos mal que no había un tiburón de por medio.
No. Sí, sí, sí.
Bueno, ya sabéis que...
Estamos... La libertad que te has tomado
le he preguntado.
Ah, vale.
Le he preguntado, digo, oye, ¿la quieres estrenar tú o me dejas? Es que la he visto por ahí.
¿Se ha preguntado a Diego?
Sí, sí, ha dado el beneplácito, el Papa. Ha dado el beneplácito. Que decía, estamos pendientes de la selección española, lógicamente estos días lo vamos a estar mucho más a medida que se acerque la fecha del Mundial. Y bueno, y para hablar un poco de cómo está la selección a unos pocos días del comienzo de la cita, hemos dicho, bueno, pues vamos a llamar a Javier Herráez, que va a ir a Brasil con la selección española. Ahora, Javi.
Mejor. Hola, ¿qué tal? A todos, muy buenas.
A ti te gusta la canción, ¿eh?
A mí me encanta.
¿Lo ves?
Tenéis un gusto maravilloso.
Ahí la has dado, ahí la has dado. Diego Costa, un día menos para que quede el Mundial.
Bueno, yo creo que Diego Costa va a ir al Mundial. Creo que Diego Costa no está como estaba hace un mes, pero que tiene ganas de estar en ese Mundial con España, y que va a ser un activo para el equipo de Vicente del Bosque. Que no, que hay dudas, pues es lógico, porque tiene una lesión en el bíceps femoral y se la ha reproducido, y eso hace que todo el mundo tenga dudas, pero queda mucho, queda poco para que empiece el Mundial, pero queda bastante para competir de verdad. España compite desde el minuto uno con Holanda, luego con Chile, donde se va a jugar las habichuelas de cara a ser el primero de su grupo, y yo creo que ahí sí que va a estar Diego Costa. Que ahí no estará al 100%, hombre, no lo sé. Faltan, pues son 13 y 13 días, el día 13 debutamos contra Holanda, estamos hoy a 28 y 3, son 16 días,
sí,
¿no?
Sí, pero...
un poquito justo.
Pero Del Bosque decía el 2.
Bueno, Del Bosque dijo en el Larguero el pasado lunes que había excepciones, que evidentemente el día 2 quería que la gente estuviera activa, pero que el día 2 no puede estar todo el mundo al 100%, eso es imposible.
Uh-huh.
Después de jugar 70 partidos, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid han jugado este año 70 partidos, sí, es imposible que la gente el día 2 esté a pleno rendimiento. Lo que quiere es que la gente... como te digo, esté preparada para la competición. Bueno, es lo que hay, es que no hay más historia. Es un calendario abusivo, leonino, como lo quieras calificar, que perjudica a todos. Y en este caso Diego Costa, pues le ha atropellado un tren. El final de Liga, la Copa de Europa, la selección. Y es una persona, es un tío, tiene un cuerpo como todos. Y a veces le salta la alarma, ¿no? Pero yo creo que con un poquito de descanso y de reposo, seguro que Diego Costa va a estar con la selección española. Y ojalá nos dé pues algunos goles que nos puedan servir para intentar ganar el Mundial de Brasil.
Oye, hay quien dice, que a mí me ha hecho gracia cuando me lo han dicho, que una de las razones por las que a lo mejor Del Bosque sí que acaba llevando a Diego Costa, ahí va, no sea que al final no lo lleva Del Bosque y coge Scolari y dice, pues me lo llevo yo.
Hombre, podría ir.
Podría, pero...
O sea que Scolari, por ejemplo, Del Bosque ha ido de frente y Scolari ha ido por la parte de atrás. O sea, ha ido a la remanguillé. No ha sido claro, evidentemente no quería a Diego Costa hace 4 meses, cuando empezó a enchufarla le quería y ya Diego Costa se cansó y se quedó con España, ¿no? Y yo creo que por ahí también han pagado un peaje hombres del Atlético de Madrid como son Felipe Luis y Miranda, que no estén esos en la selección de Brasil, habla... Sí, sí. Bastante mal de Scolari, del cual me dicen que solamente piensa en el once inicial y que del resto pasa habitualmente, ¿no? No tiene muy buena prensa Scolari entre el grupo de técnicos mundiales.
Es que fíjate, Dante de central, donde podría estar Miranda, y hombre, Marcelo sabemos el potencial que tiene, pero me la comparas con la temporada de Felipe Luis y es que... Pues...
No viene bien que Scolari esté así, o sea, no viene bien que esté despistado y España tiene que hacer las cosas bien. Yo creo que si físicamente el equipo está al 90%, España va a ser... No me digas si es o va a ser la campeona del mundo, porque eso no lo sabe nadie. Pero también me gustaría saber qué selección es capaz de eliminar a España. Es verdad que a un partido todo puede ocurrir, pero el rival más peligroso que tuvo España en el pasado mundial fue Chile, que le ganamos en la fase de grupos, menos mal, y Paraguay. Así que a veces el fútbol te enseña cada semana, y en este caso el grupo de España es un grupo difícil. Hay que ser primero sí o sí, porque Brasil va a ser primero, y enfrentarnos con ellos en octavos sería terrorífico, porque ahí ya no se entra lo deportivo, ahí hay más cosas que pueden jugar, muchos factores que pueden influir en el resultado final. Y España es una selección fiable, ¿no? Del Bosque los quiere activo, los quiere con hambre. La llegada de Diego Costa es eso, la llegada de Dolofeu es eso, la llegada de Turraspe es eso. Meterles un poco de guindilla, de que la gente no se duerma, que no por haber ganado su Eurocopa, su Mundial, España va a ganar los partidos, todo lo contrario. Nos han cogido la matrícula, saben cómo jugamos y nos hace falta intensidad, verticalidad y estar muy activos, ¿no? Así que la exigencia es mayor. Llegar es complicado, mantenerse es aún mucho más difícil que llegar, y España está ahora ahí. Así que tenemos los mismos mimbres, pero más cansados, con más años, y nos han cogido la matrícula, pero hay gente que llega con confianza y tenemos también experiencia para poder sacar los partidos. Seguro que fácil no va a ser, porque es un mundial, pero también imagino que el resto de selecciones verán a España una rival complicada.
Oye, Javi, la última, esperamos algún tipo, estábamos hablando de Iturraspe, vemos a Deulofeu. Siempre hay alguna sorpresa en la lista. En el último mundial fue Pedro, hace en la Eurocopa 2008 recuerda a Sergio García ya de la Red. ¿Esperas alguna cosa no esperada para la lista del Bosque?
Mira, las sorpresas este año iban a ser dos: Thiago, que ya no es tanta sorpresa porque ha estado yendo ahí, y Jesse. Y los dos han lesionado. Mala suerte. Jesse y Thiago eran las sorpresas. Yo creo que Carvajal, vamos a ver cómo está Juanfran en su tobillo. Iturraspe depende de cómo esté Busquets, que parece que está bien. Uh-huh. Y Dolofeu no, pero vamos, Vicente lo que ha dejado otro día en el Larguero, la ventana, la
como
puerta
como falle Navas, ojo a Dolofeu.
Claro, la ventana abierta, a ver qué ve. Él lo que va a hacer es, el que esté bien se va a quedar. Es que entre uno que esté regular y uno que esté muy bien, salvo el caso de Diego Costa, que yo creo que es un caso excepcional, no es por nada, pero porque es que es el tío que más goles ha marcado. O sea, es el tío que ha acreditado ser el mejor delantero centro que podemos presentarnos con él en Brasil, y por ese motivo lo va a esperar. Si fuera otro, no lo esperaría. Eso, y bueno, y me parece normal. Sí. Así que, bueno, no va a haber muchas sorpresas, porque no hay más. Es que no hay más historia. Yo digo que para mí las sorpresas eran Gaby, Thiago y Jesse, y los dos están lesionados.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Bueno, pues a ver cómo se las apaña el Bosque después de ese partido por Bolivia. El Atlético ha comunicado un nuevo fichaje, un delantero, Ángel Correa, en medio de un equipo que está en plena reestructuración por todo lo que se habla en cuanto al capítulo de salidas. Ayer ya comentamos algunas de ellas. Hoy, por ejemplo, se habla del posible traspaso de Miranda al Manchester United, Hugo Condés.
Hola, ¿qué tal? Eso, muy buenas. Por cierto, estoy de acuerdo con Javi. La sorpresa de Gaby, que no está Gaby en la lista, pero bueno.
Eso es verdad.
Sí, no vamos a meter más los dedos en la
llaga.
Hay que decir que, bueno, pues sobre los zapatos del Atlético de Madrid, ayer hacemos una lista de la compra con Galle.
Sí.
Bueno, parece claro lo de Thiago, como decíamos ayer. Parece muy claro lo de Diego Costa.
Y lo de Courtois.
Sí, bueno, lo de Courtois hay que esperar, porque es un jugador muy potente para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid le va a esperar, va a intentar convencer al Chelsea, porque saben que el chaval se quiere quedar en el Atlético de Madrid, y hay que esperar todavía en este tema. Yo no tengo tan claro que no vaya a jugar en el Atlético de Madrid el año que viene, pero evidentemente las cartas las tiene el Chelsea, no las tiene el Atlético de Madrid, así que vamos a esperar.
Les darías una alegría a todos los colchoneros. Oye, y lo que te decía de Miranda del United, ¿qué?
Bueno, Miranda es un futbolista que tiene un cartel importante en el United, el Barça también se ha interesado por él. Yo ayer, acuérdate, en esa lista te decía que de la pareja Miranda Arda, creo que a lo mejor uno de los dos puede estar en el Atlético de Madrid.
Sí.
Y puede ser Miranda, sobre todo porque hay un futbolista que es Ander Bale, que lo tiene en el Atlético de Madrid, y que, bueno, pues podría cumplimentar, si sale Miranda por una buena cantidad económica, pues podría cumplimentar las funciones en defensa. Lo que pasa es que, evidentemente, si estaba Miranda, hay que fichar otro defensa.
Claro, claro, es que habría que reforzar. Se ha reforzado ya el ataque con el fichaje de Ángel Correa, 8 millones de euros. Bueno, a esta altura de temporada es difícil saberlo, pero a priori a lo mejor para salir cedido un año.
Sí, sí, la idea original de Atlético de Madrid es esa. Yo, mira, no te voy a engañar, yo no le he visto jugar.
Yo lo estoy viendo ahora.
Me fío de Palacio, me fío de Bruno Alemán, me fío de algunos amigos míos que conocen bastante el tema del fútbol internacional y de algunos amigos que tengo en Argentina. Me hablan muy bien del chaval, hay una comparación por ahí que se dice que si es el nuevo Kun Agüero. Bueno, yo para mí Kun Agüero solo hay uno.
Cuidado, ¿eh?
O sea, tanto como... Claro, para mí el Kun Agüero solo hay uno, con lo cual, bueno, pues puede ser un futbolista interesante, pero tiene que hacer mucho para llegar a ser el Kun Agüero. Es verdad que es el futbolista más interesante que ahora mismo en Argentina, que era la estrella de San Lorenzo, que salió campeón con Pichi, y que es un chaval que, evidentemente, como ha pasado en muchos casos de futbolistas argentinos, necesita un periodo de adaptación a Europa. Por eso el Atlético de Madrid, yo creo que tiene bastante claro que lo quiere hacer el año que viene. Ya contó ayer Palacio que el Rayo se ha puesto a la cola,
sí, sí,
para ver si le han cedido. Pero yo creo que la idea original del Atlético de Madrid es que el chaval se le ha cedido el año que viene.
Muy bien. Oye, Hugo, estudia, ¿eh? Que tienes exámenes.
Vamos ahí, tres
de exámenes.
Ya estamos acabando.
Muy bien.
Ya estamos acabando.
Venga, suerte, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Se está preparando para ser entrenador.
Porque va a ser un gran entrenador, porque Huguito sabe mucho de fútbol.
El
y tal.
Condesismo ilustrado.
El condesismo ilustrado será. Pero el huguismo también.
O el huguismo, ¿no? Sí, el huguismo queda casi mejor huguismo, ¿no?
El huguismo puede estar bien.
Huguismo. Pidalismo ilustrado.
El pidalismo siempre está ahí.
Siempre está ahí. Está ahí con el Giro de Italia. Hola, Edu.
Hola, Antonio, muy buenas. ¿Qué pasa, Mario?
Bueno, ¿qué tenemos hoy en el Giro de Italia?
Bueno, poquita cosa para la general, porque hay una fuga por delante que lleva más de 12 minutos de ventaja y ahí puede estar la victoria, pero se sigue hablando
de la
victoria de Nairo Quintana. Tú lo sabes seguro porque lo habrás seguido toda la mañana. Ayer nos lo
explicó
también el Sobion Tour en el
Lamero.
Hubo mucha polémica en el descenso del Stelvio, era el último gran puerto antes del de meta. En principio el Giro avisó a través de Radio Corsa de que iba a ir una moto delante con una bandera roja para que en el primer tramo los ciclistas tuvieron especial precaución porque era peligroso. Algunos lo entendieron como una neutralización y hoy los directores siguen hablando de ello. Por ejemplo, el del Omega Pharma Quick Step, que es el equipo de Rigoberto Urán, que es el principal perjudicado de la fuga ayer de Nairo Quintana, dicen que al menos le quiten las diferencias que el colombiano del Movistar sacó en el descenso, que es algo menos de un minuto. Los jueces han dicho que no, ellos siguen insistiendo en que por la tarde harán un comunicado y alguna especie de queja, que no sé cuál puede ser, pero ya digo que sigue habiendo bastante polémica con la etapa que ganó ayer Nairo Quintana y que lo deja como principal favorito, porque ya tiene pues 1:41 con Rigoberto Urán, que es segundo, y 3:05 con Cadel Evans.
El problema que ayer lo hablamos tú y yo en privado es que el Giro de Italia contradice a la radio del Giro de Italia, que es la que comunica a los equipos, y dice que es que no, es que lo han interpretado mal, pero es que no es tan fácil, porque la radio eres tú.
Claro. Lo que dice el Giro es que la persona que esté al frente de Radio Corsa no interpreta bien la orden del Giro y no da bien la orden. Lo que dice Movistar es que había otros corredores por delante que lanzaron el ataque en el descenso antes que Nairo Quintana, que él simplemente estuvo más atento.
Sí, fue Roland el primero que tiró el ataque.
Eso es, Pierre Roland, el corredor del Eurocar, y que él simplemente siguió a rueda, fue más listo y aprovechó esa fuga en el descenso. Luego también es verdad que sacó mucha ventaja en el ascenso a Bian Barcelo, en la línea de meta. Pero ya digo que los directores siguen, el giro ha sido claro, los directores siguen quejándose, los jueces también han sido claros, pero polémica va a haber seguro después del final de la etapa de hoy.
Bueno, pues lo contaremos, gracias Edu.
Hasta luego.
La verdad es que la etapa fue tremenda con la nieve, la lluvia, el agua. ¿A ti que te gusta el ciclismo lo disfrutarías?
Mucho, pero mucho de verdad.
Bueno, pues luego,
etapas que hacen la afición.
Luego vemos juntos la siguiente. Venga, vale. Menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser. ¿Cuánto hace que no vas a la ópera? Vive la Traviata de Verdi en el Auditorio Nacional de Madrid el jueves 29 de mayo a las 7:30 de la tarde. Consigue ya tu entrada en las taquillas del auditorio o en el teléfono de la Fundación Excelentia 91-457-4061. Disfrute de la Traviata de Verdi. Música de calidad con Fundación Excelentia. Jarmauto Volkswagen cumple 25 años gracias a usted. En este tiempo hemos compartido el deseo y fascinación por nuestros modelos míticos, por los motores y tecnologías más deportivos, eficientes e innovadores del mundo, desde los primeros TDI hasta los actuales eléctricos. Deseo y fascinación que queremos compartir con usted otros 25 años más. Así es como en Jarmauto Volkswagen visionamos el futuro, un futuro siempre a su servicio. Visítenos en nuestras instalaciones en Madrid o en jarmauto.es.
Tú tienes arte.
Tú tienes talento.
Tú tienes que demostrarlo.
Este es tu momento. Sube al escenario.
Actúa, la fiesta de la música, la cultura y el ocio.
Buscamos cantantes, magos, pintores, monologuistas, bailarines, talento en cualquier disciplina. Nosotros te ponemos el escenario.
Estaremos en Madrid los días 26 y 27 de junio.
Infórmate e inscríbete en cadenaser.com.
Actúa 2014. El talento está ahí. Vamos a encontrarlo.
Con el patrocinio de CEP, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido, Camping Resort El Escorial, Micrópolis, Pequeños Grandes Ciudadanos y Universidad Nebrija.
Play Madrid cierra la temporada con una propuesta diferente. Bambiquina en concierto.
Dentro de mi
el sábado 31 de mayo en la Sala Costello, el pop íntimo de Bambiquina. Entra en el Facebook de Play Madrid y consigue tu entrada.
Solo tengo dos amigos.
Play Madrid, el proyecto de Radio Madrid que apoya a los nuevos creadores.
Una bala en el revólver y el sabor de la resaca.
Pues ahora ha pasado el menos cuarto, un poco de actualidad madrileña, un poco de actualidad del Rayito. José David Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Esco.
Que hay cositas de mercado que está moviendo por ahí el Rayo, ¿verdad?
Sí, está moviendo muchas cositas. Lo que está ya confirmado, no es oficial, pero ya es seguro, el primer refuerzo del Rayo Vallecano llega desde la tercera, prácticamente, Escorial. Diego Aguirre, un extremo del Toledo de 23 años, va a firmar por 2 años con el Rayo Vallecano, pero el Rayo no solo está parado en esta incorporación, está moviendo mucho el mercado y me cuentan que este año se va a mover mucho más por la segunda división, más que el año pasado, que fue un poquito el mercado sudamericano. Recordarás que no han cuajado algunos fichajes como Joan Mojica, Alberto Cueva, Neri Castillo. Entonces, después de esos fichajes malos, porque la verdad es que no han dado buen rendimiento en el Rayo Vallecano, la dirección deportiva ha virado un poco al mercado nacional, y ese mercado nacional se está moviendo ahora mismo en la segunda división. Me cuentan que no es solo Diego Aguirre el único refuerzo que ya está atado, hay un par de ellos más a la espera de que termine la competición, así que el Rayo Vallecano ya se está moviendo en incorporar jugadores jugadores y también en renovarlos. Esta semana debe ser una semana importante para llegar a algún principio de acuerdo con los muchos que terminan contratos a ese Escorial, que solo tienen apenas seis, siete jugadores de la primera plantilla, claro, tienen contrato con el Rayo. Pues bien, esta semana quieren dejar cerradas las renovaciones, o por lo menos apalabradas, de Ras Van Rad, el lateral rumano que llegó a mediados del mes de marzo, la de Tito, el lateral madrileño que tenía muy mala pinta al comienzo de este mercado de verano, tenía muy mala pinta, tenía bastantes ofertas, pero parece que está llegando a un acuerdo con el Rayo, la de C. Castro, el central portugués, que ha hecho una segunda vuelta bestial, y luego la del portero Rubén. Y a partir de ahí, Escorial, muchos rumores, muchos intereses, por ejemplo, el que contamos ayer en Hora 25 Deportes, el interés del Rayo Vallecano en la cesión de Ángel Correa, el atacante de 19 años que ha firmado el Atlético de Madrid, de San Lorenzo de Almagro. En principio la intención del Atlético es cederlo un año para que se fogue en primera división, y quizá puede pasar igual que con lo de Saúl Ñíguez. Fíjate la temporada que ha hecho esta pasada, ha sido prácticamente el mejor jugador del equipo, y esa podría ser una de las opciones.
Va a estar complicado, me da lo de Saúl.
Saúl va a ser jugador de la primera plantilla del Atlético de Madrid, pero lo que quieren en el Rayo Vallecano es que Correa, digamos, haga como haya pasado como Saúl, digamos, que se foguee aquí en el Rayo y que llegue bien hecho al Atlético. En principio hay predisposición por parte de la directiva del Atlético de Madrid, pero todo puede pasar también, porque ya sabemos lo que ocurrió en invierno con la cesión de Leo Batistao. Y la última que quería contarte, Esco, es que algunos de los jugadores que tienen contrato con el Rayo Vallecano, son muy poquitos,
6 o 7,
pues alguno podría dejar de tener contrato. Por ejemplo, Leonel Galeano, el central argentino, apenas 21 añitos tiene, no ha sido la mejor temporada la pasada, Paco Gémez no es un central de su gusto, y la verdad es que el rendimiento tampoco ha gustado aparte del cuerpo técnico y de la dirección deportiva, y se podría rescindir el contrato de Leonel Galeano, que recordamos firmó el año pasado 4 temporadas con el Rayo, pero bueno, es un contrato especial y se puede rescindir sin problema.
Pues anda que no tiene cosas la actualidad del Rayo. Gracias, Palacio.
Hasta luego.
Un abrazo. Y hoy en Madrid ha estado todo un NBA, extremeño de pro, José Manuel Calderón, y ha estado ahí María. Hola, María.
Hola, Escorial, ¿qué tal?
Está con Calderón, ¿no?
Con Calderón he estado, muy majo, muy simpático, sí, contestando, hombre, a todos los medios de comunicación. Y bueno, ya sabes que está en Dallas, es su primer año ahí, tiene contrato, 3 años más de contrato, y le hemos preguntado sobre su futuro, que cuando termine en la NBA, si, qué va a hacer, si de entrenador. Bueno, ya de primeras nos ha dicho que de entrenador no.
No quiere ni verlo.
Pero escúchale.
Estoy contento en Dallas. Creo que era un año diferente, era un cambio después de 8 años. Me quedan 3 años más. En la NBA nunca puedo decir que voy a estar los 3 años en Dallas, porque no sabes lo que puede pasar. No sé si firmaré allí otro contrato, si me vendré para acá, no tengo ni idea. Cuando llegue el momento tomaremos la mejor decisión.
También le hemos preguntado sobre cómo está él físicamente para este Mundial, que empieza ahora.
Importante.
En diciembre, ¿no? Porque después de jugar 81 partidos con Dallas, si mis cálculos no me fallan, esto es lo que nos ha dicho sobre su forma física y además del Mundial.
He estado este año mejor que nunca, estoy contento, ahora tengo un tiempo de descanso, me toca empezar a trabajar pronto y preparar el Mundial, pero físicamente y mentalmente estoy mejor que quizá que otros años. Ha sido un año muy muy bueno en ese sentido, tener un Mundial en casa, poder compartir la experiencia con aficionados, con amigos, con familiares, pues eso es algo positivo, y ojalá tengamos la suerte de llegar lo más lejos posible.
Y bueno, un dato más, porque tras el paso de Mavericks por los playoffs, pues nos ha dejado, ¿quién es su favorito para el anillo de este año?
Para mí me gustaría que fuera San Antonio, pero porque nos ha ganado. Pero no, creo que San Antonio hace un muy buen baloncesto, ¿no? Creo que todos los que nos gusta el baloncesto, nos gusta el baloncesto que hace San Antonio.
Bueno, te digo una cosa, le estás haciendo la sección a Borja de mañana, pero bueno, mañana vendrá Borja.
Es un crack, pues luego se va buscando las cosas por detrás de todo esto.
La querrá cobrar aparte, luego.
Nada, Borja es el mejor.
Faltaría más. Ahora seguimos, venga.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Consigue las camisetas de los grandes capitanes de la historia de las selecciones. Brasil, Argentina,
y domingo 1, la cartilla de la camiseta oficial de España de Casillas por solo 5 cupones y 9,95 con AS.
Si compró acciones de Bankia en verano de 2011, ahora puede recuperar su inversión. Infórmese en bufeterosales.es. Nos pagará cuando recupere su dinero. 91-550-1515.
Olvida el corazón. Sé objetivo.
cuantifica cada partido, extrae, cuece, filtra. Solo así obtendrás el mejor resultado. Dicen que solo las máquinas pueden hacerlo, pero se equivocan. Maldini también puede.
También puede.
Yo creo que sí.
La cadena SER presenta El Laboratorio del Mundial. Un espacio de debate y análisis donde junto a Maldini repasamos la historia del Mundial. Maradona celebrating and the goal's gonna be given. Sus anécdotas y estadísticas. Cada encuentro, jugada, detalle y dato con la precisión de una máquina.
El próximo lunes 2 de junio a las 7 de la tarde en el Teatro Cofidis, no te pierdas El Laboratorio del Mundial con Maldini. Ven a por tu entrada a Gran Vía 32 el jueves de 4 a 8 de la tarde y el viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Con el patrocinio de Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, y ESIC Business and Marketing School. Colabora Nacex, tu agencia de transporte urgente.
Da Espanha com o Xavi. Vamos nos aproximando dos 20 minutos do primeiro tempo. Sobrou no Pedro, bateu de primeira!
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto.
Bueno, ya sabéis que estos días antes del Mundial estamos haciendo un recopilatorio de las noticias que nos van llegando sobre la cita. Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Escorial, muy buenas. Pues mira, empezamos hablando de los jugadores internacionales que van a estar en ese Mundial y que ya se están incorporando poquito a poco a sus selecciones. Es el caso de los jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid, que poco descanso han tenido después de la final de Champions.
Courtois ya estaba jugando el otro día con Bélgica, ¿verdad?
Sí, poco descanso han tenido. Muchos de ellos, como decís, ya están entrenando, ya están trabajando. Otros lo están haciendo a lo largo de esta semana. Es el caso de Marcelo, que se incorporó ayer a los entrenamientos con Scolari. También Di María ha llegado ya a Rosario, Argentina, para ponerse a las órdenes de Sabella el viernes, mientras que los tres internacionales uruguayos del Atlético de Madrid, Godín, Cebolla, Rodríguez y Jiménez, ya están también a las órdenes de Tavares. Cada vez falta menos para que comience la cita mundialista y algunas selecciones lo que están haciendo ya son las maletas para ir allí y algunas ya están viajando. Es el caso de Australia, que va a ser la primera selección en llegar a Brasil. El seleccionador recortó ayer recortó la lista de 30 jugadores a 27 y en los próximos días van a jugar dos amistosos de preparación frente a Chile y Croacia. Hoy han sido despedidos por todo lo alto en el aeropuerto de Sydney. Una mala noticia para los intereses de Holanda, que recordemos va a ser nuestro primer rival en la cita mundialista el 13 de junio, lo decías en la presentación, Esco. Rafael van der Vaart no va a poder estar por lesión. El centrocampista del Hamburgo tiene una lesión en el gemelo derecho y hoy hemos conocido que definitivamente Luis van Gaal no podrá contar con él.
Mucha Madrid. Calidad, aunque aquí no cuajó en el Madrid, pero mucha calidad.
Para el recuerdo del Madrid está el gol al Sevilla, aquel 3-2, sí. que luego se olvidó pronto porque a los tres ya se eliminaron de la Champions con el León.
Una por otra, la verdad es que Rafa no vino en una buena época.
He leído a Maldini que comentaba que bueno, que lo importante era Strootman, que tampoco va a estar en el Mundial, así que bueno, que van der Vaart a lo mejor.
Dicen los parabólicos, vamos a llamarlo.
Sí, así, sí, vamos a llamarlo.
De esto, que Holanda no está en su mejor momento, no es la del Mundial de Sudáfrica. No.
A lo mejor tenemos que mirar más a Chile.
Bueno, Holanda, que va a ser nuestro primer rival. Francia es otra de las selecciones que va a estar en esa cita mundialista. Disputó ayer frente a Noruega el primero de sus tres amistosos, sin Ribéry, sin Benzema, sin Varane, que se incorporan hoy a los entrenamientos. Los chicos de Desan ganaron por 4-0 a los noruegos. Además, triunfo de Japón 1-0 frente a Chipre y de Estados Unidos 2-0 contra Azerbaiyán. Hoy se juegan varios partidos, entre ellos a las 8:15 Dinamarca-Suecia y desde las 9 en punto de la noche Nigeria-Escocia. Más allá del Mundial, más allá del Mundial, seguimos hablando de la Liga de Campeones. Y hoy hemos conocido los ingresos que los equipos españoles han recibido
arriba,
Marta, después de esta competición.
Todavía toca. Cada vez que dice Liga de Campeones te vienes abajo. Arriba, arriba, ¿eh? La tienes todavía ahí metida, pero tranquila.
Pero bueno, volveremos. Bueno, el Real Madrid ha ingresado esta temporada cerca de 57 millones y medio de euros como campeón de la Champions, cifra que se ha repartido entre premios deportivos y las variables por los derechos de televisión que reparte la UEFA. Por su parte, el Atlético de Madrid, el subcampeón, se embolsó algo más de 50 millones. Mientras que el Barcelona, eliminado en cuarto, superó los 42 kilos y la Real Sociedad, eliminada en la fase de grupo, se quedó en unos 19 millones de euros.
Que no está mal.
Hay que decir que en el Atlético de Madrid, una delegación hoy formada por Enrique Cerezo, Gil Marín y Caminero, además de los jugadores Gavi y Arda Turán, están viajando rumbo a Azerbaiyán para ofrecer la liga conquistada esta temporada. Hay que cumplir con los patrocinadores.
Claro. Mucha afición ahí también.
Sí, también.
En Azerbaiyán, en Bakú, hordas y hordas.
Claro. Y un par de apuntes más. La última jornada de la Liga Adelante se va a jugar en horario unificado el sábado 7 de junio a las 6:30 de la tarde, según ha informado la Liga de Fútbol Profesional. Todos los partidos en los que haya algo en juego, ya sea la lucha por el ascenso o la permanencia, se van a jugar a esa hora, 6:30 de la tarde, sábado 7 de junio. Y la última, baloncesto, la NBA. Qué bonita está la final del Oeste. En estos momentos está empatada a 2 después de la victoria esta madrugada de los Thunder ante los Spurs. Han llegado a ir mandando los chicos de los Spurs en la serie 0-2. De momento 2-2, 105-92 han ganado los Thunder esta madrugada, con 9 puntos y 8 rebotes de Serge Ibaka, los mejores, la dupla mortal que forman Russell Westbrook y Kevin Durant, con 40 puntos y 31 respectivamente. Además, recordar que mañana comienzan los cuartos de final de la Liga Endesa CB, la lucha por el título.
Muy bien, Marta, aquí lo dejamos. Mañana preguntaremos sobre la NBA a Cuadrado, sobre los playoffs de ACB a Paco Jo y todo lo que vaya surgiendo del día. Esta tarde, pendientes del entrenamiento de la selección, a ver cómo están los tocados y todos estos que nos preocupan tanto, Juanfran, Jordi Alba, Busquets, porque lo importante es que el día 2 para Vicente del Bosque estén todos bien, que es lo que queremos, y hacer un gran mundial. Nosotros aquí lo dejamos, venga, mañana más, adiós.